9:14, ya 9:15 minutos. Hay sol en Bogotá. La sonada de anoche contra el ejército colombiano ocurrió en Caloto, en el departamento del Cauca, y el saldo no es menor. 3 suboficiales del ejército colombiano y 12 soldados resultaron heridos por ese levantamiento. Un levantamiento que, dice el gobierno, es movido por los disidentes de las FARC, lo dice el ejército colombiano. El general Federico Mejía es el comandante de esa división, de ese comando específico del ejército allí en el occidente de Colombia, en Cauca. General Mejía, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
General, estoy aterrado con las imágenes del ataque a sus hombres. ¿Cuál es la versión que usted tiene, general?
Esto que estamos viendo en las imágenes que han salido por todas las redes sociales es producto del desespero, de un desespero mediático sin precedentes, en donde la guerrilla está presentando una grave afectación a sus economías ilícitas, producto de toda la operatividad que llevamos en este momento con cifras récord aquí en el departamento del Cauca, y pues que desajustan de una u otra forma los bolsillos y las arcas de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC. Y esto que vimos no es más que simplemente a un acto que están de manera premeditada y que está ocurriendo en, no solamente en el Cauca, sino en otras partes del país, y es la instrumentalización por parte de estas estructuras, donde comienzan con la amenaza, las multas o el destierro, o por último la muerte, como ya ha pasado con algunos líderes aquí en el departamento del Cauca, que no se someten a los designios por parte de estas estructuras en ir a las áreas donde están las tropas desarrollando esas operaciones y sacarlas y retirarlas de allí. Y son provistas, pues, de lo que les estoy diciendo, del destierro, de la muerte o de cualquier otra amenaza.
General Mejía, ¿qué estaban haciendo sus hombres en ese momento en esa vereda? Creo que se llama El Palo, el Alto del Palo, cuando son atacados por la comunidad de Calauto.
Cumpliendo con los designios del gobierno. La orden que hay por parte del alto mando militar y del gobierno nacional es una guerra frontal contra las economías ilícitas. Y eso era lo que estábamos haciendo. Y es lo que vamos a continuar haciendo, destruyendo laboratorios y todo lo que le produzca finanzas a estas estructuras ilegales.
Pero estructura ilegal, general Mejía, ¿por qué no le ponemos nombre? Estas estructuras ilegales son disidentes de las FARC.
Pertenecientes,
¿no?
Disidentes de las FARC, pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC, aquellas contra las que estamos aquí peleando en el departamento, y las mismas que firmaron el cese al fuego.
Y eso le iba a preguntar, y en teoría esos disidentes a los que el gobierno llama Estado Mayor Central, ¿no están en un cese al fuego?
Bueno, ustedes lo ven día a día, y es lo que vivimos aquí todo el tiempo. En el departamento del Cauca pareciera que no hubiese cese al fuego, producto de precisamente estas operaciones que estamos lanzando contra las economías ilícitas. Se sienten supremamente incómodos, y de ahí los ataques, los hostigamientos y las asonadas que hemos visto en las últimas semanas y días, producto de toda esta situación.
General Mejía, usted le dice a sus superiores, al comandante del ejército, de las fuerzas militares, al ministro de defensa, ¿eso de cese al fuego aquí en el Cauca no pegó?
Bueno, eso lo hemos visto todo. Es que para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto, y el señor ministro de la Defensa también lo ha observado. Fue visto y enunciado aquí en el Consejo de Seguridad que se realizó en Norte, en Santa Rita de Quilichao. Y se dan cuenta cómo hay una grave lesión al cese al fuego producto de todos estos ataques que hemos tenido y hemos sufrido a lo largo y ancho del departamento desde hace varios tiempos.
Y, general, y ok, ellos están violando el cese al fuego, atacan, instrumentalizan a la población civil. ¿Y qué pasa, general? ¿Cuál es la consecuencia?
La consecuencia es, pues, que a raíz de todas estas actividades le hemos logrado desarticular estructuras. Se han logrado, gracias a la Fiscalía General de la Nación, que ha logrado identificar a través de todos estos videos que circulan, hemos logrado identificar algunos personajes que hacen parte, en este caso, de la Agoberto Ramos. Y posteriormente, pues, salen las órdenes de captura, que las hacemos efectiva mediante las operaciones para ponerlos a buen recaudo.
Sí, general Mejía, hemos visto asonadas contra el ejército en diferentes puntos del país. Esta tiene una particularidad, y es que fue atacado algunos militares, soldados, con cuchillos, general, y hay una imagen impactante de un soldado con una herida que se ve fea, se ve grande en la parte trasera de la cabeza. ¿Cómo está ese soldado, general Mejía?
Bueno, afortunadamente, pues, todos los soldados fueron dados de alta. Los 15 militares que resultaron víctimas de estos atropellos por parte... estas personas que violentaron de manera física a los soldados y emplearon armas cortopunzantes, pues no es más, y eso está en investigación por parte de la Fiscalía y gracias a los videos, son miembros de las estructuras de la Dagoberto Ramos. Son miembros de la estructura de Dagoberto Ramos totalmente encapuchados y con pasamontañas.
Arma cortopulsante, general, es machete. Ataque fue con machete.
Machetes y cuchillos.
Pero
machetes
eso, es decir, y cuchillos. Lo que usted nos está diciendo, general Mejía, ese cuento de que la población civil atacó al ejército, ¿no es cierto?
Hombre, ahí vemos en las imágenes, y eso lo dirá posteriormente las investigaciones, las personas que aparecen con encapuchados, con pasamontañas, con camisas cubriendo el rostro, pues no son más que delincuentes. Son los mismos de la Dagoberto Ramos que guardan el fusil debajo de la cama y salen a enfrentar mediante las asonadas a los soldados, y estos son los que violentan de manera errática a la fuerza pública.
Y si son integrantes de la estructura de Dagoberto Ramos, ¿por qué no son capturados, general? ¿No hay posibilidad de identificarlos?
Porque en ese momento... Pues en ese momento los soldados no pueden identificar, no pueden determinar si el civil que está a la izquierda y está a la derecha hace parte de la estructura. Finalmente nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y necesitamos obrar de esa manera. Mire que en este momento las redes sociales de las páginas guerrilleras están sacando es que un civil muerto. Ese civil muerto, para que todos lo sepan, es un civil que al parecer es alias Chatarra de la Dagoberto Ramos, quien fuera asesinado mediante tema sicarial en la plazoleta de Miranda, Cauca. No tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero claro, utilizan a esta persona para decir que fue allá en el municipio de Caloto, sabiendo que el levantamiento y todo fue en el parque, en la plazoleta de Miranda, Cauca, alias Chatarra.
Cuando un pueblo, suponiendo que ya que hubiera sido así, cuando un pueblo se levanta y dice no queremos al ejército, y atacan el ejército se va
para otro lado a actuar con mayor contundencia. Nos sacan del norte e ingresamos por el sur, me sacan del oriente y estamos por el occidente. De ahí las cifras que le estoy mencionando, cifras históricas muy importantes contra la producción de clorhidrato de cocaína y marihuana que se ha visto aquí en el departamento del Cauca. Jamás nos vamos a ir y vamos a continuar. Y la orden es que vamos a arreciar con más exactitud y con más fuerza todas estas economías al servicio de los ilegales, de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC.
General Mejía, y hay de todo, hay disidentes, pero también hay campesinos que están obligados por la disidencia. Usted habla de amenazas, habla de muertes y habla de multas. ¿Cuánto está cobrando la disidencia por quien no vaya a protestar y a sacar al ejército, en general a la fuerza pública de las zonas?
Mire, cuando enfrentamos el problema del plateado fueron 2,5 millones de pesos por familia que no quisiera hacerlo. En este caso, en Caloto fueron 2,100,000 pesos. Eso es mediante los audios que envían a los presidentes de junta, dan todas las instrucciones necesarias. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, aquí debemos también llamar también a la mesa a las autoridades civiles y a los gobernadores indígenas. ¿Por qué? Porque si ellos propenden por mantener los cultivos en sus tierras, ¿sí? En sus tierras, pues todo esto llama a qué, a más control, a más armas, a más poder, a más estructuras. Y estas estructuras, para poder contener ese control, pues requieren de más hombres, y estos hombres son los que hemos visto producto del reclutamiento forzado que está desaforado en el departamento del Cauca.
Sí, general, viendo las imágenes, y tal vez puede ser una pregunta de Pedro Grullo, pero ¿por qué los soldados no se defienden? Es decir, estamos hablando de machete, estamos hablando de cuchillo, estamos hablando de que los pueden matar. ¿Por qué no se defienden?
Pues ahí, en algunos casos les toca defenderse, y ya los ha tocado hacer a punta de culata, de fusil, trompetilla, y es con lo que podemos, porque pues finalmente, pues imagínate la capacidad de resistencia de ese soldado de enfrentar y saber que no tiene un blanco identificado, porque es que eso no lo marca la Constitución y la ley. Sí, tenemos que identificar muy bien el blanco para poder uno proceder, pero yo, ante ese escenario, los soldados ven las imágenes como de una u otra forma. Porque, pues, imagínate, si no más así me están diciendo, aparece un muerto en otro escenario y ya me lo están inculpando a través de las redes sociales de esas estructuras, imagínese no más con 10 o 15 o 20 muertos ahí. no estaría yo hablando acá.
Ah, no, estaría usted crucificado, general. Sí,
claro,
general,
exactamente.
Sí, esa pregunta de Felipe es buena, pero lo que demuestra es un poco el miedo a la narrativa, ¿no? De cómo le ha hecho daño al ejército colombiano este tema de que no se puede luchar contra estos disidentes por el temor a la versión posterior.
Sí, nos ha hecho daño, pero eso no significa que no sigamos en esta jornada. Hemos soportado más de 50 años de guerras, de batallas, de luchas, y aquí seguimos en pie de fuerza contra, en este caso, las economías ilegales.
Sí. General, una pregunta final. Usted nos habla de que estos disidentes de las FARC siguen en el reclutamiento forzado, ¿cierto? Y están cobrándole multas a la población que no participa en las sazonadas y ejercen control territorial. ¿El Estado allí no opera? Es decir, ¿esta es una zona dominada por los disidentes de las FARC?
Pues fíjese que por eso es que hay tantos incidentes aquí en el departamento del Cauca. Créame que si las tropas aquí en el departamento del Cauca estuvieran sentadas, esto sería un Villa de Leyva, prácticamente. Pero dése cuenta que aquí somos objeto de múltiples escenarios todo el tiempo. Todos los días tenemos escenarios diferentes. Este no es el primero. ¿Y es producto de qué? De esa actividad operacional que mantenemos de manera permanente de acuerdo a las instrucciones y órdenes del Comando
General
Superior.
¿Qué quiere decir esto? ¿Sería Villa de Leyva?
Pues, si aquí no se hiciera nada y no se hiciera nada contra las economías ilícitas, pues todo esto sería paz y amor.
Sí, pero en Villa de Leyva no gobiernan los delincuentes.
Bueno, pero sería otro escenario entonces en el cual, pues lo digo de retóricamente, en el caso de que si no hiciéramos nada, si no tocáramos las estructuras, pues todo reinaría muy tranquilamente, muy tranquilamente. Póngalo en otros escenarios.
Vale, vale.
Pero en este caso en el Cauca estamos en esa actividad.
Entiendo perfectamente. General, lamento mucho lo que le pasó a sus hombres. Gracias por acompañarnos y gracias por contárselo a Colombia, general.
Perfecto, muchas gracias a ustedes, buen día.
Gracias, señor. Está entrando a un consejo de seguridad, Felipe, extraordinario en el departamento del Cauca. Esta es una radiografía terrible de cómo se volvieron a empoderar estos señores disidentes de las FARC, ¿no?
Sí, pero
Néstor, y
pero,
en este caso...
Pero Néstor, Daniel, pero es el mundo al revés, ¿no, Néstor? Porque en cualquier lugar del mundo vaya usted a ver que ataquen a un policía o a un soldado con un machete, a ver cómo les va. Es el mundo al revés. Estos son unos muchachos, los soldados, estoy hablando, totalmente sometidos a indefensos.
No, Felipe, usted imagínese que en esa sonada de anoche hubiese reaccionado el ejército. No. Y hubiesen disparado un fusil. ¿Sabe qué pasa, Felipe? Habrían, pues ellos tienen que retirarse para evitar, Felipe, la masacre y un hecho que sería terrible hoy.
Por eso están en desventaja. La operación del ejército.
Más o menos, ¿cuánta gente los atacó? Más o menos. ¿40, no, 50 personas?
No lo sé.
Más o menos, Felipe.
Sí, usted, pero entonces ¿para qué meten estos muchachos indefensos? ¿A qué? ¿A que los maten, Néstor? Es que ayer la imagen que estaba describiendo María Camila del soldado, pues, que recibió el machetazo. Entonces, no, bueno, ¿de qué los maten, pues? No, es el mundo al revés. A mí me da pena la falta de autoridad total.
Sí, pero no es la culpa de estos muchachos, Felipe.
No, los estoy defendiendo.
Efectivamente, eso es lo que tocaba hacer, Néstor. Así, compartamos viendo las imágenes la misma indignación que expresa Felipe. Operativamente hacer algo distinto hubiera sido una torpeza enorme, porque la capacidad, digamos, de acertar en quiénes eran disidentes, quiénes están haciendo, cuál es población civil, o pues simplemente activar un fusil contra la población. No, eso hubiera salido muy mal, pero esa es la gran dificultad que se tiene operando en esos territorios, Néstor.
Cuando ellos utilizan a la población civil, es que usted no sabe.
Claro, de escudo, es que los usan de escudo.
¿Cuáles de esos son campesinos?
Claro,
de verdad.
Pero miren, Néstor,
entonces
aquí hay un problema de fondo.
Felipe llega a disparar un tiro y mata, y usted no sabe a quién le está dando. Entonces,
Néstor, no, si a usted se le viene una persona con machete a matarlo, ¿usted qué? ¿Se deja matar?
No, y ahí, bueno, la investigación, Felipe, la tiene que abrir la fiscalía.
Le pongo el escenario. Ok, de acuerdo, el señor con machete, y le pegó el machetazo al soldado del ejército. Y casi lo rompe, ¿no? Porque el machetazo fue en la cabeza. Y entonces, usted, de acuerdo, usted tiene razón. Usted dispara. ¿Y qué sigue después, Felipe?
Pues lo que tenga que seguir, Néstor.
No, lo que tenga que seguir, Felipe, es que al disparo de un soldado le sigue otro disparo de los que están ahí armados, porque dicho está que son disidentes de las
FARC. Pero entonces, Néstor, que no manden a estos muchachos, estoy refiriéndome a los soldados indefensos a estas zonas, Néstor, porque el control se perdió, pues entonces
Néstor,
se perdió.
Pero el tema no puede parar ahí. En este momento lo que procede es que la Fiscalía General de la Nación...
Yo en cambio, lo que estoy es indignada de que el ministro de la Defensa, que juró defender la ley y la Constitución, nos recuerde que en la Constitución colombiana, en el artículo 217, dice que las Fuerzas Armadas tienen como prioridad defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad del territorio. O sea, aquí se nos olvidó por completo el concepto de para qué son las Fuerzas Armadas y el concepto de soberanía, que es precisamente que el Estado ejerce el control y el orden.
Pero es que estamos en cese al fuego.
¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la violación y la verificación?
Esta es la consecuencia, Felipe, cuando usted escucha en las noticias, cese al fuego con el ELN, cese al fuego con los disidentes de la FARC.
Quiere decir que el
Estado se queda con las manitas cruzadas
y
cuando
no
hay
puede
cosas.
Pero
yo agradezco que los soldados no hayan hecho demuestra que no.
Que destierren el ejército del territorio nacional. O sea, es que todo eso hace parte de Colombia. Y todo eso está regido por la Constitución Nacional. Entonces, a mí sí me parece muy lamentable que el ministro de la Defensa ni siquiera haya emitido un pronunciamiento esta mañana.
El general Mejía acaba de decir lo contrario, que hay presencia y este tipo de hechos lo demuestran. La guerra de guerrillas tiene la complejidad de que siempre implica la mezcla con la población civil. Por eso es que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam y todas las potencias perdieron la guerra de Afganistán, porque la guerra de guerrillas es compleja. La alternativa a eso es lo que está haciendo Israel en Gaza, que es bombardear indiscriminadamente, caigan o no niños y población civil. Ese obviamente no es la situación de Colombia, afortunadamente. Eso es complejo. La narrativa de que lo que está pasando es producto de que el ejército está replegado y no hace nada, pues no es cierto. Acabamos de oír un general de la República explicando.
¿Y cogen a machetazos a un soldado?
Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho.
Eso es soberanía. Eso no es
obviamente
un hecho normal.
Lo correcto,
o sea, que una persona ataque a la fuerza pública.
Se lo acaba de explicar Néstor.
No,
si el soldado dispara, pues lo que se viene es una matanza gigantesca.
Claro, porque es que esa es la narrativa del otro lado, que pueden atacar a soldados y a policías,
la solución
pero
de los
ellos
militares,
no pueden responder.
Ya acabo. La solución de los militares no solamente disparar. Hay manejos de situaciones. Ahí se logró controlar, esas personas van a ir a la cárcel.
No hay que tratar de infundir la teoría de que aquí solo hay que disparar.
Y no es la primera vez que pasa, ya pasó en el plateado. O sea, cada vez que entra el ejército, es un modelo sistemático para menguar la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.
Pero yo sí agradezco. Estos sinvergüenzas tienen derecho a atacar a los soldados. Y cualquier cosa que les pase es violación de los derechos humanos. Pobrecitos estos delincuentes. Pero a los soldados nadie les violó los derechos humanos.
No, ellos no tienen derechos
al atacarlos con puñal y con machete.
Bueno, Felipe, de todas formas.
Estamos hablando de los derechos humanos de quién o qué.
Lo que pasa es que la discusión tiene dos dimensiones. La dimensión en el sitio en donde actúan en caliente y en donde afortunadamente anoche no se arma la balacera. Digo afortunadamente porque eso hubiera podido terminar.
Y eso hay que agradecerlo.
Pero esa es apenas un pedacito de la historia.
Eso significa que están bien formados.
El otro pedazo de la historia es la decisión política de no disputar con estos disidentes de las FARC, porque estamos en el cese al fuego.
Pero es que eso
bilateral.
Último sí está contradicho con lo que dijo el general, como lo señalaba Álvaro. El general lo que dice es exactamente lo contrario de la conclusión a la que están llegando varios de ustedes. Ustedes afirman, o varios de ustedes están diciendo, es que eso pasa por el cese de fuego bilateral y el ejército con las manos cruzadas. Y entrevistamos al general y el general nos dice porque estamos combatiendo
la
a esas organizaciones.
Lo que le acabo de decir es la violación del cese al fuego es de los señores disidentes de las FARC, que no le están
cumpliendo
al Estado colombiano.
Pero es no, totalmente de acuerdo, por supuesto que así es, pero lo que ocurrió no es una consecuencia del cese al fuego, es una violación al cese al fuego, y el general lo que está ratificando es que a pesar de del cese del fuego, las Fuerzas Armadas no están cruzadas de brazos ni les está prohibido, al contrario, tienen el deber de actuar cuando un grupo como este criminal está atacando a la población o está atacando a la fuerza pública o está cometiendo actos ilegales, y el general dice, por estar combatiéndolos, es que pasó lo que pasó, que fue la sonada en Caloto. Eso primero, no, digamos, es muy difícil es imposible después de la entrevista con el general concluir lo contrario de lo que él dijo, que es no, que todo esto que es culpa decir, no de los errores del diseño de la paz total, que yo creo que tiene muchos errores, pero en este caso, por lo que dice el general, es totalmente no equivocado sostener lo contrario. Pero lo segundo, sí, permítame decir esto, Néstor. Señor. Es que a mí sí me parece que toca repetir permanentemente, porque esta es una labor pedagógica casi. No puede ser que los derechos humanos sean, digamos, minimizados. Entonces por la vaina esa de los derechos humanos, los militares no se pueden defender. No. Los derechos humanos son un gran logro de la humanidad después, además de siglos de conquistas, como para despreciarlos de esa manera.
¿Y quién los está despreciando? Los soldados también tienen derechos humanos.
Sí. Bueno,
Felipe. Es decir, y los derechos humanos de estos muchachos, de estos soldados, esos no valen, pero los de los pícaros, esos sí son importantes. No.
La fuerza pública tiene unas reglas para usar la fuerza. En eso consiste, un avance, Héctor, del Estado liberal. Claro. Y usted lo estaba diciendo, Néstor, que por supuesto estos señores no usaron la fuerza en forma indiscriminada y no dispararon, etcétera. Pero no porque eso sea un tema menor, no, porque había vidas humanas de por medio, porque ni siquiera era posible distinguir. Principio elemental de confrontación de organizaciones criminales es el principio de distinción, que la fuerza pública tenga la capacidad distinguir si está disparando contra un miembro de una organización criminal o contra un campesino obligado a ello.
Yo sí hago una pregunta. El problema es que unos se camuflan como otros y entonces terminan los hombres del ejército, también es cierto, por cuenta de esa estrategia con las manos cruzadas y tienen que salir como salieron ayer de Caloto, pues prácticamente dejándole el campo libre a esos señores.
Y los matan como mataron.
Pero sí vale la pena.
La última, Aurelio, tengo en segundos información deportiva.
Sí, vale la pena hacer una pregunta. ¿Hay cese al fuego?
No, claro.
Después de usted oír al general Mejía y decir, por ejemplo, que ellos están actuando, pero también oír decir al general Mejía que el Estado Mayor Conjunto o disidencias de FARC están en un reclutamiento forzado desaforado, que meten el fusil debajo de la cama y salen a hacer estas acciones.
Y cobran multas.
Y hay cese al fuego. El cese al fuego es un cuento. Después de oír al general Mejía y retomando eso lo que acaban de decir Héctor y Álvaro, de que dicen que no, que fíjese que el ejército sí se está moviendo. Y ver uno a los del ejército, el Estado Mayor Conjunto, ¿usted qué opina? Aquí no cese al fuego, no hay. A mí sí me gustaría que el doctor González Pozo nos dijera si de verdad eso que firmó.
¿Sabe qué le respondería el doctor González Pozo, que es el negociador del gobierno? Hay
algo.
Cese al fuego, pero no cese de hostilidades. Esa es exactamente.
Maestro, pero lo más grave de todo.
La diferencia. Señor.
Es que la paz total está teniendo un problema de fondo gigantesco y es, ¿usted se imagina que están pensando en estos momentos en la mesa del ELN o de cualquiera de estas organizaciones cuando el presidente dice que está a puertas de un golpe blando? ¿Con qué Estado van a firmar una paz? ¿Qué capacidad va a tener el Estado de cumplirles? Entonces, realmente no solo esta operación en Caloto que es trágica, sino en el fondo de la paz total hay un problema que yo no veo cómo se va a resolver.
9:38 en Mañanas.